Avinom presenta Nuestros Encuentros con la licenciada Josefina Cali.
Bienvenidos amigos. Hoy estamos en Nuestros Encuentros, conversando como siempre con nuestros invitados temas de interés para nuestra comunidad. Le damos la bienvenida al señor Mario Zárate, exitoso empresario en el área de restaurantes, en el área gastronómica. Bienvenido, Mario.
Gracias por la invitación.
¿Cómo se siente hoy, cómo te sientes hoy en el mercado competitivo de tu profesión, de tus negocios?
Yo la bienvenida a la competencia, porque la competencia es lo que te hace a vos tratar de ser mejor. Entonces, entre más competitivo, entre más competencia hay, es mejor para mí y para todos los que tienen también mi competencia. Y está probado acá en Nueva York que en una cuadra hay miles de negocios que hacen la misma cosa. Hay negocios que venden pizza aquí y otro enfrente, o uno que vende hamburguesa en una esquina y en la otra esquina está otro que vende hamburguesa también. Entonces la competencia es buena y además que atrae diferentes clientes buscando algo diferente. La competencia te atrae también.
Y cuando te iniciaste, ¿qué elementos o factores consideraste importante al iniciar el emprendimiento de tus negocios? ¿Qué elementos tomaste en cuenta?
¿Qué tomé en cuenta? Te digo la verdad que no te puedo decir exactamente qué tomé en cuenta. Lo inicié porque tenía fe que me iba a ir bien. Y claro que hay factores negativos también para uno analizar y del otro, pero si uno ve las partes negativas, no va a empezar nada.
Y por cierto, ¿dónde están tus restaurantes?
Tengo dos aquí en Manhattan, uno en el área de Midtown, en la octava avenida, y el otro en Harlem, Spanish Harlem, en la tercera avenida de la calle 111. Y acabo de abrir uno ahí en Queens, en Forest Hills. Esa es la ubicación.
¿Y todos tienen el mismo nombre?
No. El primero fue Guantanamera.
Que está acá en Midtown.
Que está en Midtown, en octava y 56.
Tan exitoso, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Y el segundo que abrí, lo abrí en Harlem. Y te le pusimos otro nombre. Y se llama Amor Cubano.
Amor Cubano.
Pero yo después que yo me hice propietario del nombre Guantanamera, que lo patente, digamos, ya empecé a poner Guantanamera. Esa es la idea de ahora, si abro otro más, se va a llamar Guantanamera. Porque ese nombre me pertenece.
Te pertenece. Muchos éxitos.
Muchas gracias.
¿Y en qué consideras que se basa el éxito de tus restaurantes? ¿En qué se basa?
Es una combinación de factores. Una ubicación, otro dedicación, combinación de una comida que no es exactamente gourmet, pero una buena comida, combinado con música en vivo. Entonces esa combinación es atractiva para muchísima gente, especialmente para el latino, ¿no? Le gusta bailar después de comer un churrasquito, un arroz con pollo, lo que sea, y escuchar buena música.
¿Y qué tipo de público va?
Es diferente. Restaurantes en diferentes. Por ejemplo, acá en Midtown tengo muchos turistas. Tengo mucha gente de oficinas. Y tengo ya gente que viene, por ejemplo, de New Jersey, del Alto Manhattan, que son clientes repetitivos.
Habitués que llegan, que les guste.
Exacto, ya les gustó y bien. En Harlem es diferente. Es diferente la clientela. En Harlem hay un cambio. La gente que vivía antes en Harlem ya no está más, se han mudado. Ahí también el tipo de clientela que tengo es diferente. Y en Forest Hills ya una clase, ya un barrio de residencial, y es clase media.
Mario, hablaste de una buena comida. ¿Cambian las preferencias de acuerdo a la ubicación de los restaurantes, el de Manhattan, Harlem o Queens?
Bueno, partamos de la base que yo tengo un concepto.
Ok.
De que sea buena comida cubana, latina, y música en vivo. Ese es el concepto. O sea, ese concepto se aplica aquí en Manhattan, en los dos restaurantes de Manhattan, se aplica en los tres restaurantes. Claro que hay preferencia para los clientes, sí. Yo veo, por ejemplo, que acá hay platos que tienen más salida que otros, y a lo mejor los platos que acá tienen menos salida se les gusta más a la gente, tiene más salida allá en Harlem. Uh-huh. Y lo mismo con el restaurante de Queens.
¿Y qué le aconsejarías a alguien que quiere independizarse, abriendo su propio negocio?
Yo creo que lo más importante para uno abrir su propio negocio y que tenga éxito es tener fe en uno mismo. Y creo que eso es primordial. Y querer independizarse, querer ser tu propio jefe. Eso para mí es lo básico. Realmente querer independizarse. No importa lo que estás haciendo en este momento, trabajando con jefes, trabajando para una compañía grande, para multinacional, lo que sea. Pero si tiene la idea de independizarse, de ser su propio empresario y ser su propio jefe, yo creo que lo que hay que tener fe en uno mismo y empujar para adelante. Yo creo que no puede fallar.
Y además de la fe, ¿qué actitud tiene que tener esa persona? O sea, persistencia.
Confianza en sí mismo.
Confianza.
Confianza en sí mismo. Persistencia tiene que tener. Porque no, nada va a salir bien del comienzo. Mm. Entonces, si uno le. Porque tiene un pequeño contratiempo, va a desistir, ya no sirve. Yo creo que es básico, es fe en uno mismo y perseverar.
Claro, porque a veces algunos leen los obstáculos como, bueno, esto no es para mí, ¿no? Cuando eso puede ser un desafío.
Se debilita la fe en ellos mismos. Entonces es lo que uno tiene que cuidar. No mirar la parte negativa, pero pensar en el futuro, que el futuro tiene que ser brillante, como estamos pensando. Yo voy a ser mi propio jefe. ¿Voy a tener problemas? Siempre van a haber problemas. Pero los problemas están hechos para solucionarse. Y entonces uno tiene en su propia capacidad, va a solucionar los problemas.
Claro, ¿y cuáles son estos problemas o los obstáculos más comunes con los cuales te has enfrentado y cómo pudiste salir adelante a pesar de ello?
Un empresario que quiere, una persona que quiere ser empresario, empresario su propio negocio es financiación. Financiación es muy difícil conseguir en ciertos ramos, y entonces, pero hay muchas formas de conseguirla, no solamente el banco. Uno puede buscar familia, buscar socio por último, si tiene confianza en lo que está haciendo. Y pedir prestado a amigos, a gente que se dedica a eso.
Ahora, además también, Mario, hemos escuchado que los restaurantes son uno de los negocios más competitivos y más difíciles de mantener a flote. ¿Esto es así?
Aquí abren restaurantes en Nueva York, creo que hacen como 2.000 restaurantes por año y cierran 1.900.
Wow.
Entonces, yo no sé exactamente los números, pero sé que
es un porcentaje
alto. Un porcentaje altísimo, sí, sí, muy alto.
¿Es cierto también que el restaurante es uno de los negocios en que se trabaja todo el día, comenzando con la compra temprana en los mercados, la preparación del local, la preparación de la comida y, por supuesto, luego la atención a los clientes?
Sí, claro, es lógico eso. Pero ahí viene la parte que uno tiene que saber delegar también.
Saber delegar.
Yo no puedo ir a hacer compra al mercado hoy a las 5 de la mañana, a las 6, y cerrar el restaurante a las 12 de la noche. Lo hice hace tiempo cuando tenía una bodega, ahí tenía que hacerlo, pero no se puede, no hay cuerpo que aguante.
Claro.
Entonces uno tiene que saber delegar. Pero es cierto que es muchas horas, porque tiene que hacer las compras, recibirlas las compras en el restaurante, hay que preparar la comida y hay que servirla, hay que limpiar el restaurante de noche. Entonces eso requiere 24 horas, ¿cierto?
Claro, es un negocio que no duerme nunca.
El restaurante de acá, por ejemplo, no cierro yo.
¿No cierra?
No, va bien. Cierro el restaurante porque la gente trabajando adentro. Ah. Hay gente que viene a las 5 de la mañana para empezar a preparar, y hay gente que se queda limpiando toda la noche. Pero también depende de qué tipo de restaurante, porque el restaurante como hispano, por ejemplo, requiere mucha preparación. El arroz, los frijoles, el puerco, eso requiere preparación, o sea, hay que cocinarlo por horas y horas. Entonces depende también qué tipo de restaurante.
Pero debe quedar exquisita la comida.
Sí, bueno, por eso está ahí.
Por eso está el éxito.
Por eso estamos así, ¿no? Claro, gracias a Dios, sí.
Gracias a Dios. ¿Qué es más importante en un restaurante, la ubicación o la promoción?
Te voy a decir que mucha gente piensa que lo más importante es la comida. Y yo creo que la comida viene como en el tercer o cuarto lugar, sino más. La ubicación es importante, pero para mí el número uno es la atención al público. Que la gente se vaya contenta y que se vaya con una sonrisa porque la atendieron bien. A lo mejor la comida no estaba tan exquisita como ellos hubieran esperado, pero se van contentos y van a regresar. ¿Por qué? Porque la atención es importante. Otra cosa que es más importante que la comida es la ubicación. Si yo pongo el restaurante al lado de Macy's, seguro que me va a ir bien. No puede, es muy difícil que vaya, porque tiene un tráfico. Entonces, la ubicación también es importante. La limpieza. Yo creo que incluso está en primer lugar que la comida.
En primer lugar,
sí,
¿no?
La higiene, sí, eso es importante. Pero como te digo, que lo más importante para mí es la atención. Una persona que se va contenta porque la atendieron bien. A veces perdonan ciertos defectos de alguna otra cosa, como la comida.
Claro, y uno se vuelve a su casa habiendo pasado una linda experiencia, ¿no?
Claro, y por ejemplo, en mi caso, la gente se va, yo la despido cuando se va, a veces le invito un traguito. Y la gente regresa y pregunta por mí.
Claro, Mario, es que eso es lo que he visto, que en tu caso, en el caso de tus restaurantes, está muy estrechamente ligado a ti mismo, a tú, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando estábamos hablando de que hay mucho trabajo, yo trabajo 7 días. Pero trabajar, para mí trabajar es venir y estar sentado en una mesa o comiendo con mi señora, con un amigo, o compartiendo una conversación con mis amigos. Para mí es como que yo tengo una fiesta todos los días en mi casa.
En tu casa, ¿no?
Y mis amigos vienen a verme. Porque gracias a Dios se ha hecho popular el negocio. Pero eso tengo que cultivarlo ahora en Queens, que es el más nuevo, ¿no? Así que me reparto más en Queens y Manhattan. Uh-huh. El Alto Manhattan grande ya tiene 12 años ya. Entonces ya camina solo. Y tengo gente muy buena que trabaja ahí.
Claro, y esta actitud también ha logrado encontrar muy buenos empleados.
Bueno, claro, sí, los empleados hay que respetarlos. Y más ahora como está la cuestión de del pago de overtime y de salarios, las horas son carísimas. Y ahora si uno no trata mal a un empleado, capaz que se va y va al departamento de trabajo y te denuncia. Uh-huh. Tengo muchos amigos que están con problemas en el departamento de trabajo porque piden montos exageradísimos. $500,000, se juntan 4 o 5 empleados y te demandan. ¿Entendés? Con razón o sin razón, no importa, pero así que uno tiene que arreglar.
Eso también es
la parte muy difícil.
La parte difícil.
Por eso al empleado hay que tratarlo bien, con respeto, no se lo puede abusar. Y yo cada vez que tengo meeting en el restaurante, al final del meeting le digo, chicos y chicas, ¿no? Entre nosotros tenemos que respetarnos. Si a alguna persona le falta el respeto a alguno de ustedes mismos, compañeros, está mi teléfono ahí, mi celular que uh-huh. confidencial. Pero yo le tengo a veces más miedo a la gente que viene al restaurante mío, que dicen ser mis amigos, y se toman un trago de más y se ponen
de fresco.
Necios. Se ponen necios. Entonces, por el hecho que dicen, no, yo soy amigo de Mario, que se creen que pueden abusar. Uh-huh. Y eso yo lo primero que trato de corregir de cualquier persona que yo conozco.
O sea, que todo el mundo tenga su buena conducta.
Claro, claro. Y que tenga la facilidad del empleado de avisarme, decírmelo con confianza, ¿no?
Claro, eso es fundamental, ¿no? Sí. Que tengan la capacidad de que ellos sepan que tú los vas a escuchar.
Exacto.
Y Mario, si tuvieras que comenzar de nuevo, ¿harías lo mismo que hiciste antes o tendrías otras estrategias? Dado que ha cambiado todo, ¿no? Tanto en nuestro entorno.
Sí, claro, esa es una pregunta. Sí que no sé si, digamos, difícil de contestar, pero es un poco compleja porque la economía ha cambiado tanto. Uh-huh. Que antes lo que era un buen negocio en mi época ya no es buen negocio. Entonces, si uno viene con el espíritu emprendedor que yo traje de allá de Argentina, Te voy a buscar algo, no sé qué. A lo mejor no empiezo igual, que empecé con un taxi amarillo. Y el taxi amarillo no es lo mismo que era antes, ¿no? Tiempo atrás.
Ha cambiado también el panorama.
Ha cambiado, claro. Y la financiación también para los negocios ha cambiado mucho.
¿Cuáles serían los consejos finales que les darías a nuestros amigos?
Es una pregunta que siempre me hacen. Y yo digo, tener fe en uno mismo. Uh-huh. Eso es primordial. Y perseverar. No tener miedo a los cambios.
No tener miedo a los cambios.
Otra cosa que es interesante, que en la época de crisis es cuando están las oportunidades. Muchas veces piensan, no, que la economía está mal. No, ¿para qué me voy a meter negocio ahora? Prefiero seguir trabajando con un salario seguro. Me viene mi jubilación ahí cuando... Pero no hay nada como hacer vos tu propio jefe. Entonces hay que tenerse confianza, uno saber que van a haber problemas. Pero problemas están hechos para ser solucionados. Entonces, si uno mira los problemas no va a hacer nada. Pero uno tiene que pensar en el futuro allá que uno va a estar bien. La familia va a estar bien, independiente económicamente. Y entonces uno con esa visión allá arriba, ¿no? Deja la oscuridad que está aquí abajo. Y la mediocridad, ¿entendés? Esa sí. Es la forma que...
Muy interesante.
Yo pienso, ¿no? Porque uno muestra su grandeza por los hechos. Por lo que deja hecho, ¿no? Porque es más fácil ser empleado de otro. A lo mejor. Pero al final de la carrera, nada se compara a ser tu propio jefe. Tener tu propia compañía, decidir lo que vos querés ganar, decidir lo que no querés ganar.
Claro, y uno siempre tiene que dirigirse a que, aunque parezca desconocido, es allí hacia donde nos tenemos que dirigir, porque nos quedamos siempre en las zonas más claras, ¿no? Que uno cree que se siente más cómodo.
Sí, claro, pero el conformismo es el problema más grande.
Un conformismo.
El conformismo se conforma con lo que tiene. Bueno, será así, porque claro, yo nací pobre, voy a morir pobre. No, no hay que conformarse.
Inclusive algunos dicen, bueno, yo no soy tan ambicioso. Como si el hecho de buscar su propio camino fuera algo muy ambicioso, ¿no? ¿Qué tú piensas de eso?
Yo creo que no es pecado tener dinero, ¿no?
Ok.
No es pecado tener dinero. Y sentirse incómodo porque tiene mucho... más dinero no tiene, mejor va a vivir y mejor... va a ser como persona. Eso está comprobado. Está comprobado. La persona que se hace millonaria de un día para otro, esa yo pienso que tiene más problemas. Cuando uno se va progresando de a poco, llega el momento que es otra forma de ver la vida.
Muy interesante eso.
Sí.
Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu valiosa contribución. Nos quedamos con ganas de hacer más preguntas, pero bueno.
Yo estoy agradecido a ustedes por esta oportunidad, porque me parece que hay mucha gente que a lo mejor necesita un empujoncito nada más, y que se anime, porque lo más triste es ver gente que tiene capacidad pero tiene miedo de largarse. Yo siempre dije, cuando uno se tira al río, alguien te tira una cuerda o pasa un árbol caído por ahí y te puede agarrar y te salva y te lleva al otro lado, pero teniendo fe de que sí va a ser.
Claro, siempre va a aparecer la oportunidad para seguir adelante.
Alguien te va a dar una mano.
Sí, es cierto eso. Cuando uno está en el correcto camino de uno, siempre va a aparecer gente que a uno lo va a ayudar.
Claro.
En el momento justo.
Seguro que sí. Una vez que pasa uno cierto nivel, ya te vienen a ofrecer cosas. Cosa que no te la ofrecen cuando no tenés nada. Porque nadie quiere ser socio de una persona pobre. Pero lógico.
Bueno, excelente esta charla, esta visita con el señor Mario Zárate. Nos despedimos de él, ¿no? Muchísimas gracias. Y amigos, hasta la próxima. Volveremos en nuestros próximos encuentros a continuar con temas que les interesan a todos.
Avinom presentó Nuestros Encuentros con la licenciada Josefina Calí. Recuerde que si usted tiene alguna duda o desea mayor información, llámenos con sus preguntas al 929-444-1803. El número a llamar nuevamente es 929-444-1803.